En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bueno, que siga usted en compañía de la Estación de las Noticias. Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de teléfono público, este espacio que Radio Metrópoli pone a sus órdenes para recibir sus dudas, sus quejas, sus comentarios y sus reportes relacionados con la prestación de servicios públicos. Un espacio que es suyo y que además, a través de su participación, nos ayuda a construir. A sus órdenes, a partir de este momento, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Luz está al pendiente de su comunicación. Vicente Castillo y Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono, a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de este espacio, le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Ojalá que vaya bien su mañana y estamos listos ya para comenzar a atender todos sus reportes, sus comentarios, y si usted desea exponer de viva voz frente a estos micrófonos su caso, bueno, sientas en toda la confianza de indicar a mi compañera Luz que quiere entrar al aire, y con muchísimo gusto abrimos los micrófonos para que podamos platicar directamente y que sea usted quien exponga esta inquietud que tenga bien compartir con el auditorio de la Estación de las Noticias y, por supuesto, con las autoridades. Vamos a la pausa y enseguida entramos de lleno en materia. Continuamos con más en este teléfono público. Esta mañana, a través de la línea telefónica, recibimos a Glicerio Pérez, quien tiene para nosotros un reporte relacionado con las condiciones en las que se encuentran los Juegos Infantiles del Parque San Rafael. Glicerio, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio.
Buenos días, ¿qué tal, Ricardo?
A sus órdenes.
Por la apertura y por la atención.
No, hombre, encantado.
Sí, Ricardo, mira, yo lo que quisiera es, de hecho, ya mandé por Facebook una... una pequeña notita pues para la alcaldesa Verónica Delgadillo. El detalle es que yo he llevado a mi nieta en dos ocasiones y los juegos infantiles presentan, por ejemplo, hoyos, presentan que son de fibra de vidrio y están riesgosos para los niños porque se pueden, de hecho mi nieta se rascó la espaldita un poco, es una niña de 4 años. Y no solo por ella, sino por todos los niños que asisten de repente, ¿no? Ya tienen mucho tiempo esos juegos y desgraciadamente, sobre todo los de fibra de vidrio, no se les da el mantenimiento adecuado, Ricardo. Ajá. Y pues ya, como te digo, a mi nieta le sucedió eso, pero no nada más a ella. O sea, varios niños han salido lastimados y eso. No entiendo por qué nadie ha reportado, pero en mi caso, pues, como ciudadano responsable, creo que, y como derecho que tenemos, ¿verdad?
Claro.
Pues me parece muy justo hacer ese tipo de petición, más que un reclamo, una petición, ¿no? Una petición para que por favor atiendan los juegos, que le den mantenimiento. El resto, o sea, no es tan así completamente fatales, pero sí requieren de mantenimiento. Hay algunas áreas que sí, por ejemplo, ese juego que es como un tobogán, uh-huh. Es un resbaladero que lleva un tobogán, tiene un hoyo en medio. Entonces ahí sí los niños es donde se rascan, se caen y todo eso. Pero en sí todos los juegos yo creo que requieren un mantenimiento especial, ¿no? Y que se reemplacen las partes que ya no están funcionales.
Sí, por supuesto, sobre todo como usted lo señala, don Glicerio, pues para reducir el riesgo de algún accidente en un espacio que en principio pues tendría que ser seguro para los niños, en un espacio en donde pues se invita a la ciudadanía a tener un punto de encuentro, a realizar actividades lúdicas, deportivas, para su salud física y psicológica, y pues mire, estamos finalmente frente a una situación que implica pues un accidente potencial.
Sí, así es, Ricardo, entonces pues por medio de tu programa, quisiera hacer extensivo esto a si hay más personas, pues que lo reporten.
Claro.
Y sobre todo, pues también a cuidar, o sea, tal vez eso es por el mal uso que se le da de personas más grandes, ¿no? De vándalos o qué sé yo. Pero pero sí en lo posible pues que la autoridad se diera una vueltecita y que le dieran su mantenimiento, ¿no? Porque por ejemplo la alberca está muy bien, hay áreas que están muy bien, pero lo que es juegos infantiles dejan mucho que desear, la verdad.
Sí, lo entiendo perfectamente. En este sentido, don Glicerio, ¿ha hecho ya su reporte al ayuntamiento, al gobierno de Guadalajara, digamos, por ejemplo, al 070 para tener por lo menos un número de folio?
No. No, fíjate que lo que sucedió fue que ayer le pasó eso a mi nieta.
Sí.
Y yo le escribí a la alcaldesa por medio de Facebook. Uh-huh. Espero que se chequen sus redes sociales. Pero lo reporté con ustedes en dos programas. Pero sí, me parece bien tu recomendación, también voy a hacerlo al 070.
Muy bien. Sí, sobre todo para tener, digamos, una constancia, un reporte formal, oficial, que de pronto no nos vayan a decir que no sabían, que no se dijo, que se encojan de hombros, y tener pues ahí esto que lo respalde. Y el llamado, claro, a través de este espacio, a el área encargada del gobierno de Guadalajara del mantenimiento de estos espacios públicos a los que tanto nos invitan, bueno, hay que tenerlos en buenas condiciones.
Así es, sobre todo para los pequeños.
Claro.
Pues, o sea, se trata de personitas muy vulnerables que están confiando en los juegos, están confiando en que la autoridad los tiene bien. O sea, ellos están confiando en los juegos, ¿verdad?
Totalmente.
Ya uno de grande dice, es que la autoridad debe tenerlos bien, y pues sucede que no, Ricardo.
No. De pronto hay obras que se entregan, se cortan listones, se cubre la nota, se hace la difusión correspondiente y a la postre terminan abandonadas o semiabandonadas, de ahí la importancia pues del mantenimiento constante, ¿no?
Sí, yo creo que el mantenimiento es la clave, ahí está, Ricardo.
Muy bien, pues don Glicerio, ahí está el reporte al aire, sabidos de que el equipo de comunicación social, el equipo de monitoreo del gobierno de Guadalajara, quienes enviamos por supuesto un saludo, toma nota de todas estas inquietudes, sabemos que sabrán derivarlo al área correspondiente y ojalá que haya respuesta por parte del municipio.
Sí, esperemos que sí, Ricardo, y por mi parte pues te agradezco muchísimo, la verdad, y a Radio Metrópoli por ofrecernos este espacio para poder estar más en contacto con la autoridad.
Correcto, es un espacio para ustedes, don Glicerio. Gracias por la confianza y por su compañía.
Gracias, Ricardo, muy amable.
Gracias, muy buenos días. Glicerio Pérez platicando con usted acerca pues de este llamado que se hace a las autoridades tapatías para que se den una vuelta al Parque San Rafael, para que revisen en qué condiciones se encuentran los juegos infantiles, que hagan un diagnóstico y las reparaciones correspondientes, sobre todo, y ahí ponemos el acento, el énfasis, en pues la necesidad de reducir algún tipo de riesgo, algún tipo de percance o de lesión a los pequeñitos que aprovechan estos espacios públicos, que bueno, por supuesto, para eso son. Vamos a la pausa, tenemos más. María Erlinda Herrera participa también en este espacio, se lo agradecemos mucho. María, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, buenos días, señor.
A sus órdenes.
Sí, mire, me comentaba la señorita que yo tengo un problema ahorita con el Infonavit. Uh-huh. En el 2023 yo cumplí 60 años y me dijeron que ya podía retirarlo de la FORE Infonavit.
Sí.
Entrando en el 2024 yo fui a la FORE y ya me dijeron todo lo que tenía que presentar para yo poder hacer el retiro. Y sí, fue rápido lo de la FORE, pero quedó pendiente lo de Infonavit. Todo el año pasado, cada mes yo me presentaba a la FORE porque me decían que ya podía estar, y no había ningún resultado. Entonces, ya como en octubre más o menos del año pasado, la misma señorita de la FORE me dijo que pues ya sería hace mucho tiempo para que lo del Infonavit no me lo dieran.
Sí.
Entonces me mandó directamente a las oficinas, y yo fui, y ya ahí estando la señorita que me atendió me dijo que no me lo podían dar por políticas de la empresa, creo. Entonces yo le dije, entonces que ya ese dinero yo ya lo perdí. Y dice, no, ese dinero aquí está. Dice, no, más que no lo puedes decir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, pues ese dinero es tuyo y ahí está. Le digo, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces me dice que pues los demande.
¿Esa es la respuesta que le da el Infonavit? Denuncie, demándenos.
Sí, la señorita que me atendió, eso fue lo que me dijo.
¿Qué clase
cuando
de
yo le dije
es
que pues ese dinero, entonces yo ya lo iba a perder, y me dijo que no. Luego, entonces, ¿qué voy a hacer? Eso fue lo que me dijo. Y, pues demándeme. Entonces yo, pues, obediente, dije, fui a conciliación. y arbitraje, y ayer me dijeron que pues me fuera a Ciudad Judicial pues a poner la demanda.
Ajá.
Yo fui y ya la licenciada que me atendió fue ya como en diciembre y me dijo que pues, nos teníamos que esperar para ver qué, a ver si podían ellos resolver algo con el Infonavit. Pero bueno, ya en enero me dijo ella pues que sí se iba a proceder a la demanda. Y pues hasta la fecha, mire, yo siento que la licenciada de ahí pues como que se molesta cada que le hablo, porque desde ahí, a partir de ahí me dice que le hable cada viernes y pues que todavía no le dan respuesta, que todavía no aceptan la demanda.
Ajá.
Y pues así me tiene. Entonces, de hecho yo ya fui a Derechos Humanos también la semana pasada, y pues de ahí me dijeron que le hablaran a la directora de Derechos Humanos, que le mandaron un correo, ya se lo mandé, y pues hasta la vez que tampoco he tenido suerte. Entonces yo digo, bueno, ¿qué será que tengo que, ya que ya no hacer nada, ya si no me quieren dar ese dinero, pues ya no me den? Aunque donde quiera me dicen, pues un peso que tengo usted, le pertenece y lo tiene que pedir. Pero pues en ningún lado he tenido suerte, la verdad. Y por eso ocurrió usted esta vez, y con usted tengo mejor suerte.
Correcto. Hijo, me parece increíble que esa ha sido la respuesta del Infonavit, que en vez de orientarle y decirle cuál es la ruta que hay que seguir, se hayan encogido de hombros y hayan dicho, pues, demándenos. Le voy a proporcionar el número telefónico de un abogado que se especializa precisamente en estos temas, en asuntos que tienen que ver con el IMSS, con el ISSSTE, con el Infonavit, en fin, para que de entrada usted le plantee su caso y tenga, en principio, pues una orientación. ¿Le parece bien?
Sí, muy bien, muchas gracias.
Mire, el nombre del abogado es José Limón Gallegos.
¿Cuál será?
José Limón Gallegos.
¿José Simón?
No, Limón.
¿Cómo?
Limón.
Ah, José Limón.
Ajá.
¿Limón?
Gallegos.
Gallegos.
El teléfono es el
333-33.
Sí, 35.
Ajá.
75.
Ajá.
40.
Ajá.
95.
95.
Uh-huh. Para que pues haga una llamada, plantee su caso y pues de entrada pues hacer un primer acercamiento y ver qué es lo que se puede hacer.
Pues sí, porque ni siquiera me explican por qué razón.
Claro.
No me dan eso, o sea, ni siquiera, fíjese que ni siquiera es mucho lo que me tienen que dar, y me pongo a pensar, si fuera una cantidad enorme, no sé, pues, ¿qué tendría que
No, pero pues lo que sea es su derecho, es un dinero que le corresponde a usted, y pues ni se trata de que se lo queden, ni se trata, yo diría, de llegar incluso a un pleito legal, pero bueno, ahí está este experto en esta materia que seguramente le va a poder orientar.
Disculpe, ¿y tiene algún costo?
No lo tengo del todo claro, pero mire, primero la consulta, para que ya usted en lo corto pueda revisar cuál es la mejor ruta y hacer la ponderación correspondiente. Pero en esta asesoría, en este principio, me parece que no habría ningún problema y creo que de manera muy desinteresada podrían apoyarla.
Ay, pues ojalá, porque créanme que es bien desesperante, ya desde el año pasado, todo el año y nada.
Ajá.
Ninguna respuesta, y digo, créanme. Una persona me comentaba, pues es que lo hacen con el fin de que te enfades y digas, no,
claro.
Pues
pero pues no hay que dejarse.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo.
No, que agradece, María, que tenga bonito día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Vamos a la pausa, continuamos con más. Gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias, por participar con nosotros en este teléfono público. Tenemos comentarios, reportes que llegan tanto a través de la línea telefónica como a través de nuestro número de WhatsApp. Comienzo con la participación de la señora Consuelo Curiel, quien llama para externar a través de este medio un agradecimiento al gobierno de Guadalajara. El lunes nos platica, reporté una lámpara de alumbrado público descompuesta. Ayer finalmente ya hicieron la reparación correspondiente, ya está funcionando, nos atendieron muy bien, dice la señora Consuelo Curiel, así que así como se consignan las anomalías, las fallas, las irregularidades, también es importante dar cuenta de la chamba que sí están haciendo bien las autoridades, porque habrá que decirlo, también saben hacer bien su trabajo. Si no fuera el caso, pues esta ciudad no estaría caminando. Así que qué bueno que se hace también el reporte de este tema atendido, señora Consuelo Curiel, y nos da gusto que a través de este espacio pues haya podido contribuir o colaborar con este tema. María Elena Sánchez dice que a su esposo, que también tiene fondos, le dijeron en el Infonavit que para que le den el dinero necesitaría darse de baja en el IMSS, pero bueno, en realidad ya está jubilado. Total que la persona que nos atendió nos dijo, demándenos, a ver qué se puede hacer, ¿no? Pues, qué vocación de servicio tan increíble. Juana Méndez Escalante dice que desde el lunes 21 de abril se quedó sin energía eléctrica ahí en la colonia Campo Sur, en Tlajomulco de Zúñiga. Al día de hoy no han venido a restablecer el servicio. Hay ya un par de reportes presentados ante la Comisión Federal de Electricidad, el 0713-745729 y el 0713-744354. 4 días sin el servicio de energía eléctrica y no ha pasado absolutamente nada, no ha habido una respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Repito, esto está ocurriendo en la colonia Campo Sur, ahí en Tlajomulco de Zúñiga. No nos regala, Juana, un dato más preciso, más puntual. No sé si es su casa, la cuadra, la manzana, un área más amplia. Si nos puede ayudar a afinarlo, de antemano se lo agradeceríamos mucho. Pero ahí están de cualquier manera consignados estos dos reportes. Es decir, por supuesto que la Comisión Federal de Electricidad tiene ya conocimiento, tiene los datos puntuales, pero pues mire, 4 días sin energía eléctrica, con lo que implica para la rutina, para la dinámica del día a día. Pensemos en el refrigerador, pensemos por ejemplo en aquellas casas que tienen una bomba de agua, en fin, un caos. Me imagino su pesadilla y también su desesperación, Juan. Ojalá que a través de este espacio pueda haber un poco de más suerte respecto a este reporte. Irma también se comunica con nosotros para platicar que tiene muchos meses que no le surten medicina para los ojos. Ella tiene un problema relacionado con la presión ocular y naturalmente pues es importante que ésta esté controlada. Y fíjese nada más, meses sin que pase. Esto ocurre en la clínica 171 del Seguro Social. Ya he ido, se deslindan, dicen que no hay, que no saben cuándo van a surtir, y pues esa evidentemente no puede ser respuesta y por supuesto no es ningún tipo de solución para las personas que están requiriendo de sus medicamentos. Es una, pues me parece, una respuesta que no tiene ningún tipo de presentación. En ese sentido, pues es importante presentar la queja correspondiente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. De cualquier manera, pues a través de este espacio hacemos también la denuncia correspondiente para que puedan abordar este tema. Dice el señor Hernández, en este caso a través de WhatsApp: ¿cómo puedo quitar a una persona que se puso afuera de mi casa a cuidar coches? Tiene bastantes tiliches en la vía, soy vecino de la colonia Olímpica. Yo le invitaría a reportarlo al gobierno de Guadalajara para hacer la denuncia correspondiente o el reporte correspondiente, y que haya un acercamiento con esta persona que, bueno, se está apropiando del espacio público, que está comenzando a generar pues incluso hasta un problema de salud por la acumulación de tiliches, de cosas que no tienen razón de ser, y que pues tampoco puede estar simplemente así en el ocio, y mucho menos ahí ya pues trabajando como si fuera un apartalugar. En el gobierno de Guadalajara podemos tener una respuesta, tendría que ser la instancia correspondiente. Gracias también a don Gerardo García, quien se comunica a este espacio. Gerardo, muy buenos días, adelante.
Muy buenos días.
A sus órdenes.
Mire, yo tengo un problema afuera de la clínica 2 que está en Jesús García y Jaime Nuno. Ajá. Con los comerciantes. Yo soy invidente, no veo. Entonces, yo cuando voy al seguro o llego, como ahí también en la parada de mi camión, hay un señor que vende café y pan, pero ya puso una mesa y bancos y los tengo que estar rodeando. Hay otra señora que vende tamales sobre la banqueta que da a la calle, pero todo su montón de bancos, los puso del lado del de la pared del seguro, y entonces a mí me estorban, nada más me dicen, bájese, o hágase a un lado, o por allá, y eso es continuamente, continuamente me pasa, ya tengo muchos problemas con ellos, demasiados problemas.
Ajá.
Y a una vez le hablé a la policía, y según ellos yo los ofendí todo, pero es como yo les dije al policía, que por qué ellos están ahí si estamos libres de banqueta.
Claro.
Se supone que no deben ni siquiera afuera del seguro vender, no deben de tener ni permiso de vender ahí. Ahora, la rampa está muy cerquita de donde están los bancos.
Uh-huh.
Pues yo quisiera saber qué es lo que se puede hacer o cómo podría yo hacerle para que ya... No me molesta que esté del lado de la calle, pero abarcan las dos partes, del lado de la calle de la banqueta y del lado de que está pegado al seguro. Entonces yo tengo que estarlo rodeando, o bájese por aquí, o véngase por aquí, y eso no está bien.
No, estoy de acuerdo con usted, porque se supone que la banqueta es para los peatones, no para los comerciantes, no para los vendedores.
Y yo les dije a ellos, pues el señor... El que viene, el que les llaman, viene, que ahí acomodan los carros, ese me insultó, me amenazó, y yo le dije al de la patrulla que ese señor, y todavía me puso cosas al drede, porque es mi camino, sobre el seguro, es mi camino a la casa. Y el señor me ofendió, yo sí lo ofendí, porque no me voy a dejar.
No, pues no.
Pero le dije, no es justo. Dije, en primer lugar, el señor aquí está haciendo mal, porque eso también es ilegal, estar apartando lugares. Pero a mí ese ya es su problema, nada más que no invade la banqueta poniendo también sus cosas con lo que aparta su los lugares ahí.
Sí, por supuesto.
Y yo ya le dije, pero le valió.
Pues mire, aquí el llamado me parece que a dos áreas del gobierno de Guadalajara, porque es en Guadalajara, ¿verdad?
Sí, está en Guadalajara.
Ajá. Por un lado, bueno, a inspección y vigilancia para que revisen qué condiciones están trabajando estos vendedores. Yo presumo que absolutamente en la irregularidad. Y por otro lado, pues a la Dirección de Movilidad también del gobierno tapatío, que es la instancia en la que pues recae la responsabilidad de cuidar en qué condiciones están en materia de libre tránsito las banquetas y vehículos mal estacionados. Así que pues ahí hay dos dependencias que no están haciendo bien su chamba, y a través de este espacio pues hacemos el llamado. ¿Ya ha hecho también su reporte don Gerardo a través del 070?
No.
Bueno, aviénteselo por favor para que tenga ahí usted su folio para poder darle seguimiento al tema, y de cualquier manera, pues la queja, la denuncia pública está ya compartida.
También me dijeron ellos que el director les había dado permiso.
Ah, pues que lo enseñen.
Que el director no puede darles permiso porque...
¿El director de qué? ¿De la clínica?
Que está prohibido.
¿El director de qué? ¿De la clínica?
De la clínica, que está muy pegado a la clínica.
No,
ahí
pues no.
Es un pedazo muy chico. A donde está la rampa y a donde está la escalera. Entonces, antes nada más estaba la señora, ahora ya se pone uno que vende guaraches,
sí.
Otro que se pone a vender café con pan.
Ajá.
Y lleva su mesa y banquito, y le dije, no, y aquí bueno. Ya parece restaurar, le dije, y no es justo.
Claro, no quisiera uno pensar que el director lleva mochada, ¿verdad?
Pues yo digo, porque yo le dije al señor y me ignoró.
Sí.
Me ignoró completamente el señor y se molestó. Yo les dije, bueno, está bien, les dije.
No, pues no, de hecho no, pues que el director dirija de la puerta para adentro y que el gobierno asuma su responsabilidad de la banqueta para afuera. Así que pues le invito a don Gerardo a que presente también el reporte a través del 070 y a través de este espacio.
¿0, bueno, pues también
70 con 7. Con 7, 070.
Ah, okay.
Para que quede ahí la constancia, tenga su folio, le podamos dar seguimiento y envíe de mientras, pues a través de este espacio, el llamado al gobierno de Guadalajara. Es en la unidad médica familiar número 2 del IMSS. ¿Verdad?
Ah, bueno, voy a tratar de hacer eso ahorita.
Muy bien.
A ver si se puede, porque como vivo solo, no.
No, pues
tan
así.
Tan fácil puedo mover yo el teléfono.
Correcto. Pues mire, así como nos comunicamos usted y yo en esta mañana, también para que haga su reporte allá al 070, es la unidad médica familiar número 2, ¿es correcto?
Sí.
¿Me recuerda el domicilio, por favor?
Es Jesús García y Jaime Nuno.
Muy bien. Perfecto.
Está en la mera esquina.
Sí,
esas dos calles, y en la mera esquina está el seguro.
Va. Don Gerardo, nuevamente muchas gracias por su confianza en este espacio y por compartirnos este reporte, y estamos al pendiente.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego,
feliz. Gerardo. Gracias, Gerardo García, platicando esta mañana con usted. Vamos a la pausa, tenemos más. Continuamos en esta emisión de Teléfono Público. Muchas gracias por su compañía. Se comunica a este espacio don José Briceño para platicarnos que acaba de acudir al antiguo Hospital Civil, y en el parque que está ubicado ahí en la calle Coronel Calderón, entre José Palomar, está lleno de ambulantes de comida que obstruyen su paso con toldos, mesas, sillas, y la pregunta es, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo es que lo está permitiendo el gobierno de Guadalajara? ¿Cuentan, tienen o expiden permisos para obstruir banquetas? Que es un asunto del que ya habíamos platicado, ayer lo consignábamos precisamente, y pues la historia es esta, recurrente. Habría que revisar en qué condiciones es que están operando, puestos, pues me parece ya pues prácticamente semiestablecidos, ¿no? Con toda la infraestructura, pero hay que revisarlo, porque pues no puede haber una invasión del espacio público o particulares que sin la autorización correspondiente pues estén haciendo ahí negocio. Liliana Pineda también participa con nosotros, nos comparte un caso relacionado con un tema en materia de salud de su mamá, si entiendo bien. Liliana, buenos días, bienvenida.
Sí, buenos días.
Hola, ¿cómo está? Bienvenida a este espacio, la escuchamos con atención.
Mire, lo que pasa que mi mamá tiene 84 años, casi no lo escucho,
Pero yo a usted adelante.
Ok, tiene 64 años, entonces ella tuvo hace el día 11 de abril una hemorragia intestinal.
Sí.
Entonces me mandaron a hacer esto, bueno, estuve internada, me mandaron a hacer unos estudios, el día de ayer, presentarme con el gastroenterólogo y me mandó a hacer unos estudios, una endoscopía. Pero la endoscopía me la dan hasta el 22 de octubre. Entonces,
sí,
quisiera ver si hay manera de que me la puedan hacer un poco más cercana.
Claro.
Porque la próxima cita con el gastroenterólogo lo tengo el 8 de julio. Entonces dice el doctor, tienes que traer primero el estudio para poder analizar qué es lo que tiene. No tiene caso de que tenga la cita y no me traiga su estudio.
Sí, totalmente.
Entonces,
pues
ya me dijo el doctor, dice, puede ser el riesgo de que tenga cáncer en el colon o en los intestinos, o tenga una úlcera. Tengo que descifrar qué es lo que tiene.
Claro.
Entonces a mí me gustaría ver si hay manera de que me puedan agilizar la cita por parte del INS, pues ya ve que hay veces he pedido ayuda también a veces.
Ajá.
Por unos medicamentos para ella misma también.
Y mire, pues con una cita hasta el mes de octubre, imagínense, estamos en el mes 4, la están mandando al mes 10.
Exactamente.
Con una hemorragia, cosa que me parece verdaderamente una locura, es decir.
Exactamente, entonces yo traté de que me la hable con la doctora, por lo mismo dice, no, es que no te la puedo dar porque hay, yo entiendo, ¿verdad? Hay mucha gente y aparentemente yo fui a la clínica 46 y ahí mismo, cuando estuve internada, el aparato para hacer la endoscopía no servía.
Sí.
Entonces, precisamente la dieron de alta a base de puros medicamentos, le sellaron su heridita que tenía, que desconocemos en dónde esté su herida, porque
claro,
porque sangra. Entonces, ahorita está controlada a base de medicamentos, pero necesito yo hacerle la endoscopía para que el doctor me diga cuál es el siguiente paso a seguir, si tiene alguna una perforación o tiene algún heridito o tiene cáncer, no sabemos qué es lo que tiene, pero me dan la cita hasta octubre.
No, bueno, imagínese. Pues usted nos lo autoriza, Liliana, pasamos su número telefónico, sus datos a Dalia, del equipo de comunicación social del Seguro Social,
sí,
para
favor,
que entablen el contacto con ustedes, se puedan poner de acuerdo y en esa medida procuren encontrar una fecha, pues yo no diría ni siquiera más cercana, ya, ¿no? Porque
ya,
pues estamos hablando de
la hemorragia. A mí me gustaría ya, ¿verdad? Por supuesto, pero pues ya son cosas de administrativas, pues,
claro,
porque en primer lugar no servía el aparato. Entonces me dijeron, te la vamos a ver, cuando estaba internada, dice, te la vamos a derivar a centro médico. Allá si hay aparato, la mandamos en ambulancia para allá, y ya que le hagan su endoscopía y ya tenemos los resultados.
Pero
pues no sucedió eso, ya le dieron puro medicamento, ya empezó a mejorar porque ella evacuaba y hacía vómitos con sangre.
No, bueno.
Entonces, pues es algo delicado. Pues.
No, totalmente.
Totalmente, entonces pues más que nada por la edad que tiene, así estuviera joven, pero aún así tiene 84 años, entonces pues esa es mi urgencia para ver si hay manera de que Dalia me pueda solicitar una cita más cercana.
Muy bien, sí, derivamos por supuesto su caso, Liliana, confiando en que pueda haber una respuesta favorable y prácticamente inmediata.
Sí, por favor, muchísimas gracias.
No, hombre, que agradece, gracias a usted.
Entonces,
por la confianza.
Yo espero la llamada de Dalia, ¿verdad?
Sí, por favor.
Perfecto, muchísimas gracias, que tenga bonito día entonces.
Gracias.
Espero la llamada.
Gracias, que esté muy bien.
A usted también, hasta luego.
Hasta luego, la participación de Liliana Pineda esta mañana en el teléfono público. La pausa, enseguida hay más. Continuamos atendiendo su participación esta mañana en el teléfono público. Ivonne Macías también entabla el contacto con nosotros. Hola, Ivonne, buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mire, lo que pasa es que tengo un problema con la tarjeta de bienestar.
Ajá.
Mi mamá falleció el día 2 de abril.
Sí.
Y ella la depositaron el 26, 27 más o menos. No alcanzamos a cobrar. Lo que pasa es que su chip nunca sirvió. Y nosotras pues íbamos a cobrar así, pues físicamente al banco. Pues no alcanzamos a cobrar. Y ahora yo he ido como, yo soy titular. Yo he ido a tratar de sacar el depósito, pero no he podido. No sé qué debo de hacer o... De hecho fui a la sucursal que está en Juárez. Ni siquiera me dejaron entrar.
¿Por qué?
Fui a la que está en Las Águilas. El ejecutivo me dijo que ahí no se podía hacer nada y fui al Palacio Federal y me dijeron que pues ya lo diera por perdido, pero no sé si se pudiera hacer algo.
Pero a ver, platíqueme, Ivonne, ¿cómo fue que ni siquiera la dejaron entrar a la sucursal? ¿Cómo, por qué? O sea...
No, ni siquiera me dejaron la... Estaba en la de Las Águilas, estaba una vigilante, una señora. Muy para todo, te tenías que formar.
Ajá.
Para cualquier pregunta. Y esperé a que saliera una... Porque llegó una persona adulta mayor en un coche que no podía ingresar.
Sí.
Salió un cajero. La atendí y aproveché para preguntarle. Y me dijo, aquí no puedes arreglar nada. Lo único que puedes hacer es retirarla. Y dije, pero pues, ¿cómo si mi mamá ya no está? Dijo, no te puedo ayudar.
¿Y esa persona que dijo esto, trabajaba ahí en el banco, era la gerente?
Sí, cajero.
¿Era un cajero? ¿Y no tienen ejecutivos?
Sí, de Las Águilas.
¿No tienen ejecutivos?
¿Perdón?
¿No tienen ejecutivos? ¿Alguien que pueda brindarle mayor orientación
ahí en la
sucursal?
No había nadie, no había ningún gerente en ese momento.
¿Ha regresado a esa o a otra sucursal?
Sí, pero no me dan respuesta.
¿Qué? ¿Pero qué le dicen?
Pues que ya como mi mamá ya falleció.
Ajá.
Y como no pudimos, no reportamos la tarjeta, es que yo me y me dijeron, te la vamos a retirar y se te la van a devolver, se tarda el proceso como un año.
¿En reponer un plástico?
Pues, ¿perdón?
¿En reponer un plástico se tardan un año?
Ajá, eso me dijeron, entonces por eso yo no la repuse. Y pues nosotras cobrábamos así, íbamos físicamente al banco y así cobrábamos. pero pues ella falleció de repente y pues claro, ya no pude retirar el depósito. Ya la de...
Sí, Ivonne, ¿me escucha?
¿Perdón? Bueno,
bueno. Ah, okay. Y entonces ya no pudieron, ya no alcanzaron a retirar el dinero con el plástico.
No, ya no.
Bien, pues mire, lo conducente en este caso es que usted retire estos recursos, pero como entiendo que es usted beneficiaria de la cuenta de su mamá.
Ajá.
Bueno, hay que hacer el trámite, digamos, transitando por esa ruta, porque pues en principio pues ya no entregarán un plástico ni tendría usted por qué seguir utilizando la tarjeta.
Pero es que no recibo ayuda, o sea, me dieron el número 800.
Ajá.
Y yo he hablado y me dicen de la sucursal.
Sí.
O sea, me traen vuelta y vuelta, yo también trabajo.
Claro.
O sea, yo te he tratado de moverme por ese lado. Uh-huh. Y pues no he recibido ninguna ayuda, la verdad son muy groseros.
Muy bien. Ahora, usted ha tratado de sacar el dinero como si fuera la beneficiaria, ¿no? Con la tarjeta,
sí,
de su mamá.
Por los dos lados, pero ajá, no, como le digo, no he recibido respuesta, pues.
Cuando usted va y dice, a ver, mi mamá falleció, soy beneficiaria de la cuenta, ¿qué le responden?
Fui a las dos sucursales.
Ajá.
A me mandaron a Palacio Federal.
Sí.
Fui a Palacio Federal y me dijeron que ya no se podía hacer nada.
¿Nada de qué?
Pero pues se me hace ilógico porque pues se supone que por eso quedó un titular.
Claro.
O un beneficiario.
Totalmente. Totalmente, y no le están dando ninguna respuesta. Mire, déjeme pasar su caso, Ivonne, con el equipo de monitoreo de la Delegación del Bienestar aquí del Estado de Jalisco, que sé que están al pendiente de este tema, porque pues sí es pues, francamente impresentable que digan que no se puede hacer nada.
Sí.
Entiendo que ya no puede usted disponer de este dinero como si fuera pensionada, porque en realidad ni siquiera lo es, pero como beneficiaria, por supuesto.
Ajá.
Que tiene usted todo el derecho a sacar esos recursos. Presumo que ahí está ya establecido por escrito en el contrato que se celebra o que se determina al momento de darse de alta, porque es una cuenta bancaria y las cuentas bancarias tienen beneficiarios para que en caso de que el titular fallezca, pues alguien pueda disponer de sus recursos y en este caso, pues usted tiene todo el derecho.
Ajá.
¿No?
Muy
sí. Bien. Pasamos sus datos, Ivonne, con el equipo de bienestar para que puedan darle un seguimiento precisamente al tema.
Le agradezco muchísimo su tiempo.
No, hombre, que agradece y pues mucha suerte
muchas
con el
gracias.
Trámite. Gracias.
Fue usted muy amable, bonito día.
Hasta luego, bonito día. Y bueno, así es, platicando esta mañana con usted. Una pausa. Hacia la parte final de esta emisión de Teléfono Público, continuamos atendiendo su participación, cosa que le agradecemos mucho, tanto a través de nuestras líneas telefónicas como a través de nuestro número de WhatsApp. El caso de la señora Margarita, quien da cuenta de un problema también con la Comisión Federal de Electricidad. Hace 36 horas, varias casas de la Unidad República de Zapopan se quedaron sin el suministro. La luz sube y baja, dice Margarita, como si fuera una discoteca, las 24 horas del día y no nos han resuelto nada. Está peor, concretamente, en varias casas del andador Fusileros. Así que, pues a través de este espacio, el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Existe un reporte, el 1415-2831-91. Ojalá que se restablezca pronto, que se regularice el suministro de energía eléctrica en varias casas de la Unidad República de Zapopan, particularmente las que se encuentran sobre el andador Fusileros. El agradecimiento también a Francisco Chavarín, quien dice, hay mucha incertidumbre respecto a este tema relacionado con los apoyos para el transporte público. Hice todos los trámites, me recogieron mi tarjeta, no contestan, no me han llamado, que es además una queja recurrente. Tomamos también, Francisco, su reporte para compartirlo con quienes encabezan precisamente este programa. También nos hacen llegar a través de WhatsApp un par de reportes, uno dirigido al gobierno de Zapopan, híjoles, un poquito extenso, pero vaya, déjeme extraer lo importante. Una lámpara que no funciona en la avenida Moctezuma, frente al número 5579, no ha sido atendido. Ya habían hecho el reporte el 28 de agosto, se hizo un segundo reporte el 5 de diciembre y no ha pasado nada, es lo que nos está reportando uno de nuestros radioescuchas. No me deja su nombre, pero insisto, a una lámpara de alumbrado público que no funciona sobre Avenida Moctezuma, en el número 5579, no ha sido atendido un reporte que tiene ya pues un buen rato. Ahí está ya consignado para el equipo del gobierno de la ex Villa Maicera. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, quien comenta que ha escuchado que las tres torres de departamentos frente al Parque Morelos son de Peter, quien colabora con ustedes. Pues no le entiendo, ojalá que sea un poco más puntual y con muchísimo gusto lo revisamos. Gracias. Habla de los cimientos, en fin, ojalá que de Petersen, en fin, si hay elementos, si hay datos ahí frente a lo que ocurre en el Parque Morelos, pues se los agradecemos con todo gusto, para no quedarnos, ¿no?, en los dichos, los trascendidos, los rumores. Dicen que a mí me contaron que, vamos al dato puntual. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, quien dice, si hubiera alguien que le interese en artículos de electrónica, como ecualizadores, bocinas, grabadoras, dice, mi esposo falleció, dejó muchas cosas, tengo que mudarme, no puedo llevarme todo. Pues si a alguien le interesa, aquí conservamos el número telefónico de Eva, para que pues se puedan poner en contacto y en todo caso pues coordinar la entrega. Gracias por comunicarse a este espacio. Marta Anaya dice, estoy reportando la falta de sensibilidad del programa de apoyo al transporte público. No nos han entregado las nuevas tarjetas y las anteriores ya caducaron sin previo aviso. Todas las personas de la tercera edad nos quedamos sin este beneficio, ni siquiera del 50%, y ni quien nos dé alguna información. Así que, y en un tema que platicábamos ayer incluso con José Luis Jiménez Castro, ¿no?, la confusión que se está generando en este, pues en este tema, en espera de que las propias autoridades estatales nos den más luces acerca de qué es lo que sigue, de cuáles son los plazos, de cuál es, digamos, la siguiente etapa, para que quienes están esperando este apoyo tengan claridad, tengan certezas acerca de qué es lo que sigue. Don Arturo Alonso, a propósito de la consulta que teníamos con Ivonne Macías respecto al dinero del Banco del Bienestar, dice que podría hacerse una transferencia bancaria si es que tienen todos los datos, ¿no?, como para si tienen la aplicación como para transferir el saldo, pudiera ser una alternativa justo para extraer estos recursos. Rosalina Flores dice que está escuchando los anuncios de que si el INEGI llega a tu puerta, le abras. Tengo entendido que cada 10 años hacen la encuesta, en 2020 la hicieron, saben que, porque están haciendo distintas encuestas. Hay que recordar, Rosalina, que hay algunas de población, hay otras que tienen que ver, digamos, con la dinámica comercial. Hay estudios que realiza el INEGI, pues prácticamente de manera constante, pulsando o midiendo distintos temas. No solamente es el censo poblacional, que es, sí, efectivamente, el que se le hace pues mucha mayor difusión y el que se invita a participar a la totalidad de la ciudadanía. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Mañana se reincorpora a esta transmisión mi compañero Víctor Monterrentería. Por lo pronto, que tenga usted un excelente día.